radiooftherecord.com.
El placer de viajar con Ángel Jiménez y Elena Muñoz. Exploraremos nuevos destinos, cosas que hacer y consejos. Seremos vuestros expertos en viajes. Visitaremos ciudades, playas, naturaleza, road trips. Os enseñaremos todo lo que vayamos viendo. No dejéis de escuchar El placer de viajar.
¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una semana más nos dirigimos a todos vosotros, estéis donde estéis, porque bueno, ya sabéis, podéis estar en Europa, en África, en América, incluso en Australia o en Oceanía, en cualquier sitio podéis estar y escucharnos a través de Radio of the Record, aquí en nuestro programa El placer de viajar, en el cual me acompaña también nuestro querido amigo y periodista Ángel Jiménez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, Elena. Muy buenas. Genial. Estoy genial. Con ganas de viajar, con unas ganas que no te puedes imaginar, de empezar a coger la maleta llena de ropa y salir disparados a donde haga falta. Pero esta vez nos quedamos
aquí. Pues me parece que todavía vas a tener que esperar un poquito esto.
Sí,
¿eh?
Sí.
Porque seguimos con la pandemia, estamos en la tercera ola. Pues en la misma cresta, ahí arriba. Y bueno, pues ¿qué te parece si damos la bienvenida a todos a Madrid? Porque hoy vamos a hablar de Madrid, de nuestra ciudad, de algunos natal, de otros no, pero sí que es nuestro hogar. Y bueno, pues hace, yo qué sé, nada hará un año que aquí seguimos, que nos hubiéramos dedicado pues a viajar por el mundo, pero que no hay forma. No hay forma y, bueno, lo que queremos hoy es contarte qué ver en Madrid y no vamos a dejarte hacerlo con pelos y señales, ¿verdad, Ángel?
Hombre, por supuesto, y además la cantidad de cosas que tiene Madrid para visitar, y a nivel turístico y a nivel cultural.
Sí, y además es que parece mentira porque casi que es un delito, que hemos dedicado, bueno, pues mucho tiempo a muchas ciudades maravillosas y, bueno, como en Casa de Herrero, cuchillo de palo, y no a la nuestra, a nuestra ciudad, a esta ciudad que acoge a ciudadanos del mundo entero, de España, porque casi lo que menos hay es madrileños, ¿no? Es una ciudad que recoge pues a todo el que quiera venir, es abierta, es simpática, es como una piedra angular de nuestro país, ¿no? Y bueno, es la capital de España, así que chicos, que hay que pasarse por aquí y aquí os esperaremos, os vamos a contar un poquito nuestras recomendaciones de viaje y qué ver en esta ciudad tan maravillosa que es eso, Madrid, así que vamos a empezar.
Así que vamos allá. Elena, si te parece, uno de los lugares a visitar que la gente viene mucho cuando viene a Madrid y pregunta, bueno, queremos pasear, conocer lugares ¿qué sitios nos recomienda para ir a pasear? Bueno, pues para pasear en Madrid, es que es Madrid en general todo es para pasear. Pero uno de los lugares a visitar, si queréis estar tranquilos, relajarse, es el mismísimo Parque del Retiro, ¿verdad, Elena?
Sí. Además, ojo, porque ya sabéis lo que se dice de Madrid, que de Madrid al cielo.
Esto es, dicen que de Madrid al cielo. Ojalá que no tengamos que pasar por ahí al cielo, ¿no? Pero sí es cierto que dice que como Madrid tiene de todo, solo le falta la playa, por eso dicen que de Madrid al cielo, ¿no? Esa es el
Exactamente.
dicho.
Sí. Y bueno, pues podemos empezar, podemos tener el punto de partida. Que ya sabes que si llegas a Madrid en avión, pues llegarás a Barajas, que está muy cerca, unos 10 kilómetros de la ciudad, que por supuesto tienes autobuses que te traen a Colón, otros que te dejan en O'Donnell, el metro va directo, y bueno, pues que es un aeropuerto pues que te puedes mover a la ciudad en un minuto. Y también por Madrid es una ciudad que moverte en transporte público pues casi que va a ser lo más cómodo si quieres tener una estancia pues tranquila y no hace falta ni que alquiles coche. Madrid es un lugar para todos y moverte en transporte público es muy cómodo. Y además yo calificaría el transporte público de Madrid como un 10. Ángela, en cuanto a movilidad reducida también. Los autobuses son comodísimos de subir, igualmente de bajar. El metro, por desgracia, no todas las estaciones, sobre todo las antiguas, tienen accesibilidad, pero sí que las modernas
Pero
tienen
ya las están adaptando, en las
pero hay algunas
antiguas.
que no se puede, Ángel, porque
Hay
son muy
algunas que
antiguas.
sí, no, hay algunas que no, que
Claro.
son muy antiguas y no tienen esa accesibilidad porque no tienen huecos para poner algún ascensor o hacer
Claro.
algo. Pero hay algunas que sí están haciendo ya zonas accesibles al suburbano madrileño.
Exactamente. Entonces, bueno, pues chicos, ¿qué queréis que os diga, oyentes? Que si no tenéis esta movilidad reducida y si la tenéis, pues podéis llamar a Metro y preguntar si en la parada tal funciona el ascensor o si tiene la accesibilidad. No obstante, los planos del Metro viene el logo universal de la accesibilidad.
Esto es.
Entonces, bueno, pues hay sitios que son imprescindibles de ver en esta ciudad. Pues no sé, hablaremos sobre el templo de Debod, sobre el mercado de San Miguel, Plaza Mayor, que es, bueno, pues un clásico de Madrid, ¿no? Por supuesto, la
Sí.
Puerta del
Y lo más
Sol.
importante de todo, Elena, no te olvides, el Museo del Prado, que es una de las pinacotecas más importantes del mundo.
¿A que tú no sabes una cosa,
No, no.
Ángel?
No soy
Que a
brujo,
mí como me gusta tanto el arte.
no tengo aquí la bola de cristal, no tengo ni idea.
Mira, entre el Prado, que es mi museo preferido del mundo, que conozco de los mejores, entre el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía es la calle de pinacoteca más cara del mundo.
El triángulo de la cultura que le llaman.
Sí. Pues a ver, ¿quieres que empiece yo llevándoos a algún sitio? Pues
Adelante,
si quieres, bueno,
llévanos,
pues
llévanos, Elena.
mira, yo os voy a llevar a un sitio que es casi para el atardecer. Vamos a suponer que llegamos, comemos, luego ya diremos dónde vamos a comer, porque Madrid con su gastronomía, madre mía, necesitamos un programa entero, pero bueno. Y después, antes de irnos a ver un espectáculo o de cenar, ¿vale? Vamos a irnos a uno de los sitios que más me gustan, que es el Templo de Debod, que es, bueno, uno de nuestros grandes e imprescindibles de Madrid. El Templo de Debod está situado en el Parque del Oeste y es uno, sinceramente, de mis rincones favoritos de Madrid. Y os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Qué hace un templo egipcio en Madrid? Pues bueno, el Templo de Debod fue un regalo del gobierno de Egipto a España, porque les ayudamos a salvar los templos de Nubia, entre ellos Abu Simbel, el divino Abu Simbel.
El templo de Abu Simbel.
Originariamente, el templo de Debod fue erigido en la localidad egipcia de Debod, hace más de 2.000 años, a orillas del río Nilo, donde muchos otros y muchos años después se construiría la presa de Asuán. Para evitar la pérdida de tan magno santuario, Egipto nos lo regaló. Y a pesar de la reconstrucción, que fue muy complicada y de la que se perdieron algunas piedras por el camino, desde el año 1972 forma parte de la historia de Madrid. La zona en la que está el templo está rodeada, pues, de jardines en los que da gusto perderse, sobre todo al atardecer, ya que suele haber un ambiente increíble. Ya sabéis que en cada ciudad, en cada isla, en cada lugar que yo he estado del planeta, que gracias a Dios son muchísimos, en todos hay un sitio para ver el sunset, el atardecer, la puesta de sol. Y es aquí donde no se puede perder el atardecer. Imaginaros en este templo, claro, viendo cómo cae el sol, la iluminación, es como una especie de mirador en el que, bueno, obtendrás unas vistas preciosas de esta zona y de Madrid, claro, del Palacio Real, de la Catedral de la Almudena. En fin, que no os cuento más, porque los siguientes que vengáis y os sentéis allí y veáis uno de estos atardeceres desde este templo tan mágico, porque es mágico.
¿Y sabes, Elena, a qué dios egipcio está dedicado el templo de Debod?
Pues cuéntanoslo.
Pues nada más que al dios Amón.
Mira.
Al dios Amón, que si recuerdo, si no meto la pata, y los arqueólogos o los histólogos me crujen a tortas, creo que está dedicado al dios Amón, que es el dios, igual que hay en Karnak, ¿no? Que es, sí, que es un pasillo que tiene una especie de... Es un pasillo, que vas a entrar al templo de Karnak, tiene un pasillo de carneros, ¿no? Que después se llaman Karnak, ¿no? De carnero, que está dedicado también a dios Amón, también.
Sí.
O sea, que es uno de los lugares... Dices que es tu lugar preferido. Yo creo que también es el mío, Elena. Y tú sabes,
bueno,
por qué lo
es
digo.
Uno de mis lugares preferidos, porque a mí Madrid es que me gusta de norte a sur y de sur a... Y de este a oeste, me gusta la ciudad entera.
Luego está muy cerca de allí, nos encontramos con otros lugares también a visitar. Son los jardines Sabatini.
Sí, sí, cuéntanos un poco de los jardines.
Tiene allí, pues, para andar, relajarte, incluso para hacer deporte, porque es que incluso hace gente hecho también deporte allí. Y bueno, en todos los parques de Madrid que hacen, todo el mundo hace deporte, pues aquí los parques son grandísimos, están muy bien cuidados, tienen, pues, unos césped para poder relajarte, tumbarte, aunque no se debe tumbarse para no estropear el césped realmente, ¿no? Pero sí hay mucha gente que se tumba, sobre todo en verano, se tumba allí, pues, a relajarse, tomar el sol. Yo muchas veces, si tengo que reconocer, por ejemplo, en el Parque de Retiro, sí que me he sentado en el césped a leer un libro, al solicito. Pero bueno, esos son los parques sabatinis que se puede visitar, andar por ellos. Luego está el famoso jardín, los jardines que hay detrás del Palacio Real de Madrid, ¿vale? El Palacio Real actualmente es en los despachos, va mucho Su Majestad el Rey de España. El jardín es que atrae a los jardines del Campo del Moro. ¿Por qué? Hay una historia, una leyenda en este jardín, Elena. Tú sabes que yo soy muy de leyendas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en ese jardín decían que había un árabe, un marroquí, que tenía un oso que le dejó suelto por el parque, ¿no? En un parque que pertenece al palacio, es decir, que era de los reyes este parque. Entonces, ese oso tenían como para diversión de los reyes. ¿Y qué pasó? Pues que un día se escapó el oso por el jardín, su cuidador, que era un moro, fue a buscarle al jardín y parece ser que el oso mató a esta persona. Y se dice que su alma vaga por el jardín, por eso llaman el jardín del moro.
Muy interesante. Pues mira, yo, después de oír esta historia tan bonita, quiero irme a tomar una cañita. ¿Y dónde crees que me iba a tomar una caña? Al mercado de San Miguel.
Ah, me ataba un paño.
Claro.
Me encanta, sí.
Pues venga, vámonos, podemos ir paseando por la calle Mayor. Y antes de llegar a la Plaza Mayor, que luego os contaré, me gustaría a mí también hablar un poco de la Plaza Mayor, nos encontraremos Ángel, otro de mis sitios favoritos de Madrid, el Mercado de San Miguel. Y bueno, como ya sabéis que soy una buena amante, que Ángel también, del buen comer. Pues claro, no podemos dejar de recomendar este precioso espacio gastronómico, ¿no, Ángel?
Pues además, ya estamos... Sigue contando.
Sí, bueno, iba a hablar un poquito de la estructura original de hierro del siglo XX, que la sigue conservando hoy en día. Y en su interior vais a encontrar infinidad de opciones para picar algo. Eso yo os he dicho, de tomarnos una cañita y en plan el aperitivo, ¿no? Y bueno, tenéis esto, como os decía, infinidad de opciones para picar y disfrutar pues de un buen ambiente. Ahora, claro, con las mascarillas no se puede estar mucha gente. Pero eso sí, no os vamos a engañar que estos puestos del mercadito de San Miguel no son nada baratos, ¿eh? Generalmente la calidad, por supuesto, es exquisita, pero vamos, que son caros. Quizás no es el mejor sitio para comer, pero sí para tomar un aperitivo o picotear, como os decía antes, o incluso los helados en Rocambolés, que están, bueno, es una heladería, que es la heladería del gran Jordi Roca. Y es, la verdad, exquisito. Pero ¿nos vamos para la Plaza Mayor?
Sí, pero antes, Elena, quiero pasar por un lugar...
Tengo cosas que hablar.
Claro, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar. Que te va a gustar, que es un sitio de muy Madrid castizo, como decimos aquí en Madrid, muy castizo. Venga. Es la zona de La Latina.
Oh, qué bien.
Que hay muchísimos bares para tomar todas las cervezas. Tiene muchos sitios y... el famoso, os lo digo para nuestros oyentes que estén escuchándonos, el famoso, la plaza, el mercado de la cebada.
Exactamente.
Bueno, pues ese mercado, en antaño, toda esa zona de ahí era Campo Elena. Se decía, se cuenta, ¿no?, la historia que albergaba antes un cementerio musulmán, pero ese terreno que era campo, adivina qué había ahí. O sea, que había incluso... ¿qué se celebraba en esa zona del campo, donde está el mercado de la cebada? Pues bien, como era el campo, allí se celebraban los, no los juicios ya en sí, sino los castigos ordenados por la Santa Inquisición.
Edad Media, me llevas.
Ajá. Toda esa zona tiene una historia increíble. Luego está también muy cerquita de allí, más historias que tiene, mira, está por la Calabaja, la Calabalta también, la calle Calabalta y Calabaja son zonas muy antiguas de Madrid, que está lleno de bares,
hablando en plan,
claro, y en plan, hablando ya callejero, las tascas, ¿no?, como decimos, tascas, que son bares donde a frecuente mucha gente que va a tomarse el aperitivo, incluso por las noches, esa famosa movida madrileña que llaman, ¿no? Esa zona está llena de bares con gente tomando sus cervezas con amigos, escuchando la música, divirtiéndose. Y si quieres, nos metemos por la calle Mayor y Elena ahora nos va a contar, porque la calle Mayor está un cerca de la Latina, está pegado a la Latina, la calle Mayor.
Sí, pues vamos a ir por la calle Mayor, nos vamos a desviar para entrar en la Plaza Mayor, luego seguiré contando. Voy a ir rápido porque queremos contaros tantas cosas, tantas de Madrid, que le vamos a dedicar, bueno, pues lo que es una pincelada a cada cosa, porque podríamos hacer un programa de la Plaza Mayor, desde luego, única y exclusivamente. Pero bueno, voy a daros esas pinceladas. Entonces, ¿qué os diría yo de la Plaza Mayor? Bueno, pues que es un clásico imprescindible de Madrid. O sea, que sí o sí no te puedes ir sin verlo. Y está muy cerquita del Mercado de San Miguel, vamos, que cruzas y ya es la plaza. Y bueno, pues se levanta imponente esta Plaza Mayor, la plaza más característica de Madrid. Es un lugar en el que, no sé por qué, Ángel, a mí me cuesta orientarme. Siempre tengo que estar un poco como...
¿Te cuesta orientarte?
¿Dónde he entrado? Sí, porque todas las caras, o sea...
Hay muchas entradas, ¿verdad?
Parecen como un poco, claro, iguales, sí. Claro. Y bueno, el germen de esta plaza, que mide 129 metros de largo por 94 de ancho y está rodeada por soportales y edificios de tres plantas, comenzó durante el siglo XVI, pero no fue hasta 1619 cuando se terminó de construir. A pesar de los tres incendios que ha sufrido en su historia, se conserva intacta gracias a todas las reconstrucciones y restauraciones. sin ninguna duda, la Plaza Mayor es uno de los grandes imprescindibles de Madrid. Y bueno, ahí podéis encontrar desde el Gato Negro para comprar cosas de costura, bares donde te puedes comer unos calamares, un bocadillo, bueno, porque Madrid es muy típico, que te chupas los dedos, una cerveza deliciosa, bueno, ya si es verano, con unas patatas bravas. Todo eso es muy típico, muy típico.
Y bueno, Elena, no te olvides de...
Muy típico de Madrid.
Y no te olvides de los bocadillos de calamares.
No, se lo acabo de decir.
Uh-huh. Increíble. De todas maneras, la Plaza Mayor, el centro de la Plaza Mayor, que hay un caballo, un jinete con un caballo, creo que no me acuerdo muy bien el personaje que está en el caballo, pero justamente en el centro donde está esa estatua, en la época medieval, ahí castigaban a la gente, habían juicios e incluso los castigos, como gente que la ahorcaban o gente que pasaban por la guillotina.
También plaza, a veces. La cerraban y se daba allí el torito. Pero mira, vamos a salir por el otro lado, que hemos entrado por el mercado de San Miguel, hemos cruzado la plaza la plaza entera y vamos a salir por otra puerta, no sin antes decir que también es carísima, Tomarte algo aquí en una terraza. Uh-huh. Porque es que mira, Ángel, yo en algunos viajes que he hecho me hace gracia que he coincidido a lo mejor con españoles, pues no sé, en Copenhague, en sitios así, donde dicen, madre mía, ay, es carísimo, fíjate con España lo barato que es. Y yo digo, perdone, usted no será de Madrid. Porque es que, claro, si te vas a Vallecas, pues a lo mejor pagas poco por una cerveza, o si te vas a, yo qué sé, al barrio Lucero, no sé qué decir. Pero si tú te vas a la Plaza Mayor, te cobran muy caro. Lo mismo que te ocurre, pues yo qué sé, en el ejemplo que he puesto de Copenhague. Yo me he ido dos calles más para allá del centro y el precio baja, pero muchísimo, muchísimo.
Sí, se baja mucho.
Claro, y la Plaza Mayor es muy, muy cara, o sea, muy, muy cara. Entonces salimos por el otro lado y nos vamos a bajar, que además es muy, muy accesible todo y todo en rampa, maravillosamente a la Puerta del Sol, que está justo uh-huh. al otro lado.
Ah, al kilómetro cero.
Al kilómetro cero, que también, bueno, pues es imprescindible, entre los imprescindibles de Madrid. Y saliendo, ya os digo, que por la calle de la Sal, para ser más exactos, se coge posta, otra calle, y directamente, plas, ya estás ahí en la Puerta del Sol, que es el lugar más conocido de Madrid. Y en esta plaza, pues vas a encontrar varios de los puntos de interés más típicos de la capital, como son la estatua del oso y el madroño, que ya sabéis que lo tenemos hasta la bandera, ¿verdad?
La osa. Dicen que es una osa.
Yo toda la vida he oído el oso.
Yo también.
¿Qué quieres que te diga? Tengo que ir y mirarla.
Oso,
y...
pero dice...
Hay que ir y meter la cabeza entre las patas para ver. ¿No?
Bueno, yo para eso no metí la cabeza.
Ahí, como decía Ángel, bueno, qué tonto es. Está la estatua, digo, la placa del kilómetro cero. Ojo, que también está el reloj de la Casa de Correos, que ahí es donde se dan las campanadas.
Eso es.
En Madrid. En esta plaza, ahí está el reloj, que también tendría otro programa, el reloj, porque tiene mucha historia ese reloj. De la Casa de Correos. También fue un sitio ahí en la época de Franco donde también te atizaban bien.
Sí, ahí estaban los calabozos, ¿no?
Sí. Y tenemos ahí el famosísimo cartel del tío Pepe.
Que sigue ahí, lleva años ahí.
Porque no nos lo quitaran, que nos iban a poner la de Apple.
Lleva muchísimos años el tío Pepe aquí.
Yo lo conozco desde toda la vida, desde pequeña. Desde pequeña a pequeña. Y además, en la Puerta del Sol siempre hay ambiente. Siempre hay gente que viene, que va, que espera. Gente que va de compras. Artistas callejeros. Mickey Mouse, estatuas, personas estatua, en fin, que desde luego no podía faltar este imprescindible de Madrid en este listado que estamos haciendo de que visitar en Madrid, ¿no, Ángel?
Por supuesto.
Llévanos a algún lugar tú.
¿A un lugar? Vale, perfecto, vamos a ver. El Museo del Prado, por ejemplo, ¿te interesaría?
Pero es que al museo me gustaría haber ido a mí, ¿por qué no vas a otro museo?
El Museo de Antropología, de Arqueología, que está ahí cerca también.
Al que tú quieras.
El Museo de Arqueología, por ejemplo.
Es que si vas al del Prado voy a hablar yo mucho.
El Museo de Arqueología de Madrid, en Madrid, que está justamente al
ahí
ladito
cerrado,
de,
¿no?
sí, al lado de la Plaza de Colón, pues es uno de los lugares a visitar porque tiene muchísimas piezas arqueológicas, tanto egipcias, otomanas, incluso tiene momias también, momias egipcias. Pero para mí, Elena, uno de los mejores museos, para mí, más interesantes de Madrid, aparte del Museo del Prado, que es el más importante del mundo, para mí el Museo de América, que está en Moncloa.
Qué
Ese
bonito.
museo, ¿tú no has estado allí nunca?
No.
Pues ahí te puedes encontrar todas las cosas sobre el tema de América. Mira, están los tesoros de los Quimbaya, que es todo oro macizo, oro puro. Luego está la momia de, hay una momia, creo que era la momia de Pacay, que está en una urna de cristal grande, que está como está sentada y está rodeada de mantas y de cosas tal y como la encontraron, pues está allí. Luego están las cabezas reducidas de los jíbaros, esos indios del Amazonas, ¿no? Que
Ah, sí,
cogen,
ahí.
sí, están allí las cabezas reducidas, esos indios de los jíbaros, ¿no? Esos indios salvajes de
Sí, que
Amazonas
les reducían.
que cogían, incluso cogen, porque lo siguen haciendo a sus enemigos, los matan, les cortan la cabeza y las reducen. ¿Vale? Entonces, esas cabezas están ahí también. Están ahí cabezas que están, tienen los ojos cosidos y la boca cosida. ¿Eso qué significa? ¿Por qué cosían los ojos y por qué cosían la boca? Pues la idea es para que el espíritu del enemigo no volviera al cuerpo. Entonces, para hacer eso, lo que hacían era reducir la cabeza al máximo
¿Qué
y
me dices?
cosían los ojos y la boca para que el alma no entrara del enemigo. ¿Y cómo lo hacían? Con piedras calientes. Metían la cabeza, primero en la cabeza una piedra grande dentro. La mordeaban la cabeza alrededor de la piedra, quitaban otra, metían una más pequeña, hasta hacer la pequeña, hasta meter la última piedra que era pequeña y tener la cabeza reducida al tamaño de esa pequeña piedra. Así reducían los jíbaros las cabezas de sus enemigos, ¿no? De los que cogían. Y ahí está, esas cabezas, en el Museo de América. Ahí luego encontramos tapices. De la América precolombina, incluso un mapa que es muy antiguo, que es por donde Cristóbal Colón viajó a las Américas a descubrir. Y luego hay una pequeña biblioteca con todos los libros del museo, ¿no? Del Museo de América. Pero es que cerca, es decir, al lado del edificio del Museo de América, hay otro edificio que es la Biblioteca de América. Ahí te vas a encontrar todos los libros relacionados con el mundo de América.
Pues nada, muy interesante. También otro lugar para visitar. Pero mira, yo ahora voy a subir por la calle del Carmen porque quería ir a comprarme un modelito, porque Madrid tiene sus calles también de shopping. Y bueno, no es precisamente aquí de donde están las boutiques más caras, como Prada y Dior y Chanel y todo esto. Ya dentro de un rato os lo contamos. Pero aquí en Gran Vía, pues también tenemos tiendas como pues Zara, Primark, bueno, muchas tiendas, H&M, muchas, 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 muchas. Entonces vamos a subir por la calle del Carmen, vemos el Corte Inglés también, que ahí podemos comprar, que son unos grandes almacenes que son, bueno, pues típicos de aquí, de España, ¿no? Y en Madrid hay muchísimos, o por lo menos 5 o 6 hay. Se dice que donde no hay un Corte Inglés no es una ciudad,
Ah,
es un pueblo.
es lo que dicen realmente, sí.
Sí, hasta que llegamos a la Plaza de Callao y desde ahí, bueno, pues vamos a ver uno de los tramos de la Gran Vía, porque podemos dividirlo como en dos, desde la Plaza de España hasta esta plaza que estamos ahora, la de Callao, y un segundo tramo que sería, bueno, pues hasta que damos allí al número uno de Gran Vía, quedamos ya con la calle Escalón, ¿no?
Claro.
Esta vía, llamada Gran Vía, que es grande, fue construida entre los años 1917 y 1922. Y aunque la entrega definitiva de obras no sería hasta 1927, pues es una plaza que, o sea, ¿qué os diría yo? Que destacan edificios, bueno, de lo más singulares. Algunos de ellos considerados en su tiempo, pues como rascacielos, ¿eh? Por ser los más altos de Madrid, de entonces, como por ejemplo, yo que sé, el edificio Carrión o el Palacio de la Prensa, Cuando paséis por Gran Vía vais a encontrar sobre todo teatros y tiendas, ya cada vez menos teatros, pero vamos, cines. Digamos que es el Broadway, ¿no?, de uh-huh. Madrid. Aunque también la mayoría de las cadenas de restaurantes, pues, de comida rápida, como en todos los sitios, ¿no? Si buscas, como os decía antes, el Primark más grande de España, pues ahí lo encuentras. Y también, pues, ¿qué vais a encontrar? Pues mucho bullicio. Pero si la visitas a primera hora de la mañana o a última de la noche, pues la verdad que puedes dar un paseo bastante más tranquilo por Gran Vía y Callao. Estamos seguros, bueno, pues que va a encantar.
Porque hay menos gente.
Sí. Aquí en esta calle yo también os aconsejaría que miréis hacia arriba, porque son increíbles todos los edificios, las estatuas, los edificios, las terrazas, los hoteles, que están en edificios maravillosos, porque también hay mucha arquitectura neoyorquina. Y bueno, pues es una zona que está llena de piscinas también arriba, que se puede muchos edificios como el río de Plaza de España, bueno, muchísimos más, subir, tomar una copa y estar en una terraza con piscina. Eso es muy uh-huh. típico de esta calle.
Uh-huh. Aparte de eso, que ya que la Gran Vía es una de las calles, una de las arterias principales de la ciudad, ¿no?, la capital, junto con el Paseo de la Castellana, que también es una de las calles principales. Pero en la Gran Vía es como, ¿cómo diría yo?, el glamour de la noche de Madrid, ¿verdad, Elena?
Bueno, hay de todo también, porque también es una zona que a veces ha dado un poco de yuyu, hay altas horas, pero bueno, es preciosa la Gran Vía, a mí me parece impresionante.
A mí me encanta la Gran Vía.
La verdad es que, y el colorido, la iluminación, está preciosa. Y ahora la Plaza de Colón, que ya es todo, de Callao, uh-huh. que todo ya es peatonal, este es precioso. Detrás la Plaza de Santo Domingo, eso es una zona divina. Y es todo muy cercano, uh-huh. porque ya os digo, veníamos.
Y lo bueno de todo esto, Elena, decir a nuestros amigos que están escuchándonos, que el transporte de Madrid es 100% buenísimo, porque es que tienes el metro, autobuses, tienes de todo para acercarte a las zonas más céntricas de la capital.
Uh-huh. Y luego tendríamos que hablaros de barrios, uh-huh. el barrio de las letras, que algo dijiste tú del barrio de las letras, ¿no?
Ah, y la zona de huertas, todo esto, ¿no?
Claro. Esta es una zona, para mí es preciosa de Madrid, sí, Ángel. Sí. Perfecta, pues para
además,
cenar.
La misma calle Huertas, salir chicos, de marcha. Claro, además, chicos, en la misma calle Huertas, en las calles, en el suelo, vais a ver escrito poemas de escritores muy conocidos.
Claro, es que es lo que les iba a decir, que este barrio debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo largo de los siglos XVI y XVII. Uh-huh. Ya que esta zona, fijaron su residencia algunos de los literatos más destacados del siglo de oro español, como el grandísimo Miguel de Cervantes.
Que está ahí enterrado. Quevedo, por cierto, Góngora, está muy cerquita ahí enterrado.
Sí, sí, con López de Vega. Uh-huh. Y fue inaugurado en 1919. Funcionó como pues eso, una zona donde fijaron su residencia pues estos literatos y como os decía, pues finalmente le pusieron este nombre, ¿no? De uh-huh. Barrio de las Letras, que me encanta el nombre.
Pues el Barrio de las Letras, nosotros lo conocemos uh-huh. también como la zona de huertas, es una zona sí. que también hay mucho, mucho movimiento de...
Bueno,
de...
siempre, casi siempre se llamó huertas, luego lo cambiaron al Barrio de las
barrio
Letras,
de la huerta, ¿no? Sí, de las letras, pero de algo más, esa zona es una zona muy, muy... mucho con mucho movimiento, mucha gente con sus en los bares, en cafeterías, porque hay mucha discoteca, hay muchos bares, hay muchas cafeterías, también hay pubs, porque es una zona muy nocturna de pubs, de discotecas. Es una zona, aunque parece es la zona centro de Madrid y muy antiguo, es una de las zonas donde más gente hay por las noches.
Uh-huh. A mí me gustaría también hablar del Palacio de Cibeles, porque claro, ya he bajado.
¿Te refieres al Palacio de Hinares?
No, ese está enfrente. Ahora, si quieres, tú puedes contar la historia.
De hecho, el Palacio de Cibeles.
Hombre, es que es ese imponente edificio que es el Palacio de Cibeles.
Correos.
Antiguamente era el Palacio de Correos, claro.
Que ahora está el Ayuntamiento de Madrid.
Exactamente. Ajá. Y es uno de los más representativos de la ciudad. Mm-hmm. Fue inaugurado en 1919 y funcionó como sede central de correos hasta que fue reformado hace pues no muchos años, la verdad, para albergar el Ayuntamiento de Madrid. Ahora está ahí la sede central del Ayuntamiento de Madrid, que antes estaba pues cerca del Mercado San Miguel, por donde hemos empezado. Uh-huh. Y desde el mirador que tiene arriba, tiene un restaurante en la parte superior, y bueno, pueden ver ustedes ahí unas vistas chulas, ¿no? Chulísimas de la ciudad. Así que tanto el edificio como las vistas de la parte de arriba, pues de verdad que nos parecen dos grandes e imprescindibles de Madrid. Os contaría del arquitecto, quién fue, cómo se hizo, ta, 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 pero hay muchas cosas que contar de Madrid, Ángel.
Mucho, mucho, mucho. Si te parece...
¿Qué nos dices del Palacio?
Uf. Mira, el Palacio de Linares, como su nombre dice, ¿no? Ahí lo vivía antes, pues, el mismísimo Marqués de Linares, que se llama José Murga. Bueno, tiene una uh-huh. historia, que una escritora escribió un libro porque dice que había fantasmas en el palacio. Y es un sinfín. Bueno, hoy en día este palacio es como una especie como de centro cultural, casi. Porque son como cuatro plantas y esto, museo, galerías, con cuadros, que es como un museo por dentro. Incluso dan conferencias. Y en la parte de atrás del Palacio de Linares que hay un jardín. Eso es una terraza porque hay como una especie de bar, cafetería.
Que es la Casa de América.
La Casa de América, efectivamente. Y es una de las zonas también a ver porque es una zona también con mucha historia, ¿no? Y mucha cultura.
Ahí hubo mucho tiempo que había fantasma.
Eso que he dicho antes.
Uh-huh. Pero que hacían grabaciones de estas, a ver, tú que eres de...
Psicofonías.
Psicofonías, esto. Mira cómo me has leído la mente.
Rápidamente. Bueno, y es más, Elena, si quieres, te invito a tomar algo en un bar que hay aquí al lado del Palacio de Linares, que está genial, te va a encantar.
Pero que yo tengo ya hambre,
Pues por eso mismo, vamos a tomar algo, comemos algo y luego seguimos. ¿Qué te parece? Pues estamos muy cerquita del Parque del Retiro.
Pues mira, yo te pensaba llevar antes al Retiro, antes de comer.
Mejor después de comer. ¿Qué te parece?
Bueno, venga, ¿vale? Eso. Pues nada, que nos vamos a comer y
enseguida
ahora contaremos que yo me voy a ir a la bola a comer un cocidito madrileño. ¿Ves? Si
me lo has quitado, me lo has quitado de la boca.
Pero si es que me venía mejor el Retiro para la bola. Pero bueno, uh-huh. Si quieres que subamos para la bola y luego bajemos para el Retiro y ya nos hacemos el Paseo del Prado, ¿no?
También, pues
venga, estupendo. Venga, vale, pues, vámonos a comer.
Comemos y volvemos enseguida.
¡Qué rico! ¡Hasta ahora!
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descará por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me mover de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Es muy guapa.
Sí, ya lo creo que lo es.
Eso lo puedo decir yo, pero tú no.
Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá.
Lleve usted la dos, caballeros, y es que quiere una mujer.
se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Se ha llevado el mechero.
Por favor, estate callada ahora.
Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Pero ¿cómo podía estar tan rico este cocido? ¿Qué me he comido?
Y yo estos callos a la maireña, que tienen ahí con garbanzos, está riquísimo, a mí me ha encantado.
Sí, callos. Porque fijaros, este es uno de los platos que me he comido yo, más representativos de la cocina de Madrid. Uh-huh. Y consiste en un guiso, y sus ingredientes principales son los garbanzos, y los secundarios, aunque bueno, con bastante protagonismo, son verduras, carnes, tocino, en fin, y algún embutido también, ¿eh? Pero vamos, que es de los más ricos que existe en el mundo. Este cocido, que se llama así, cocido madrileño. Ole. Y nada, pues mira, después de este delicioso cocidito, Ángel, os puedo decir otro sitio donde os llevaría.
¿Y a dónde?
Pues mira, yo creo que os voy a llevar, voy a llevaros al Palacio Real.
¿Al Palacio Real?
Sí.
Pues, si yo aún estaba allá antes, ¿no te acuerdas?
¿Pero dentro del Palacio has estado?
No, dentro del Palacio no. ¿Cómo es el Palacio Real?
Pues mira.
Vamos al Palacio Real, está interesante, sí.
No, pero si quieres me voy ya al Museo del Prado.
Estamos más cerca del Museo del Prado, la verdad.
Estamos más cerca del Museo del Prado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, os voy a hablar del Museo del Prado. ¿Y qué os puedo decir del Museo del Prado? Pues que este museo, el Museo Nacional del Prado, en Madrid, es uno de los más importantes del mundo. Y que... ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque su principal atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez. Pero ahí no termino, porque sigo. Velázquez, El Greco, Goya, Tiziano, Rubén, El Bosco, Murillo, Rivera, Zurbarán, Fran Angelico, Rafael, Veronés, Tintoretto, Pattini, Antonio Moro, Van Dyck, Poussin. Eso por citar algunos, ¿eh? Porque... había un antiguo director del museo que afirmaba que la institución, o sea, el museo, representa a los ojos del mundo los más significativos de nuestra cultura y lo más brillante y perdurable de nuestra historia. El inventario de bienes artísticos, os hablo del 2017, había más de 35.000 objetos desglosados en 8.045 pinturas, 9.561 dibujos, 5.973 estampas. Bueno, así hay aquí un montón de fotografías y de cosas. Y os diré que hay más cosas importantes debajo que expuestas.
Elena, ¿cuántos cuadros alberga el Museo del Prado?
Pues no se sabe, porque muchísimo, porque todos los que te estoy diciendo, más todos los que hay abajo, que no hace mucho salió la Gioconda. Tenemos uh-huh. también una Gioconda en el Prado, ¿eh? Entonces es un museo que, bueno, pues sin igual. Para mí, que conozco muchos, que me gusta mucho el Hermitage, por ejemplo, el Metropolitan también, el National Gallery de Londres. Pero este museo, el Prado, no es un museo enciclopédico, al estilo de estos que estoy diciendo, pues como del Louvre o del Hermitage, que os he dicho, o del Metropolitan, ¿eh? O incluso a una escala mucho más reducida. Pero tenemos también el Museo Thyssen-Bornemisza, de Misa, que tiene obras de prácticamente todas las escuelas y épocas. Por el contrario, es una colección intensa, distinguida, formada esencialmente por pocos reyes aficionados al arte, donde muchas obras fueron creadas por encargo. El fondo procediente de la colección real se ha ido complementando con aportaciones posteriores que apenas pues, han modificado el perfil inicial, puesto que a diferencia de lo habitual de las pinacotecas nacionales de otros países, los esfuerzos más que a completar las faltas han ido dirigidos a reforzar el núcleo esencial. Entonces, bueno, pues muchos expertos consideran al Prado tiene colecciones de pintores admirados por pintores, que es que eso ya es lo más del mundo, y enseñanza inagotable para nuevas generaciones de artistas, desde Manet, Marie Cassar, Renoir, Toulouse-Lautrec y Degas, que visitaron pues el museo en el siglo XIX, hasta Picasso, Ángel, Matisse, Dalí, Francis Bacon, Antonio Saura, quienes decían, este museo no es el más extenso, pero sí el más intenso. Así que, bueno, pues ya sabéis que yo estoy completamente enamorada, por supuesto, para mí Velázquez es el maestro. Y los que tienen playa, y aquí ya sabéis que más estamos en el centro de España, no hay, pues se van a relajarse a la playa. Yo me relajo delante de las meninas. Llego allí con una carga de estrés o de lo que sea, intento ir a mediodía, que es cuando menos gente hay, me siento delante incluso sola en la sala, que no es muy fácil que esté sola, y os lo juro que me voy en el coche y no pongo ni la música, porque es que voy levitando.
Pues muy cerquita allí, si quieres, me va a contar un poco la historia de ella, os voy a llevar a vosotros, a que, los que no sois de Madrid, que soy Madrid, me imagino que ya lo conocéis todo, pero los que no sois de Madrid y que venís a Madrid a conocerlo, pues me gustaría que conocierais la estación de Renfe de Atocha.
Anda,
qué bonito. Tiene un jardín botánico precioso, ¿verdad, Elena?
Sí, bueno, qué maravilla.
Tiene allí,
sí,
cuéntanoslo. Tiene allí bares, tiene también para comer. Antes, esta estación fue inaugurada en 1892 como estación del mediodía. Y que entraba, pues eso, en competencia en la estación del norte, ¿no? Que estaba, pues, en otro lado de la zona de Madrid. Y parece ser que era una de las estaciones principales. A todos los trenes que venían de España entraban ahí, a esta estación. Era una de las principales y más importantes de la ciudad. Luego estaba la estación del norte o la estación de Chamartín, realmente, ¿no? Hoy día, la estación, lo que es el jardín botánico, esa zona, un jardín tropical, porque realmente es tropical. Y con plantas tropicales, además hay una pequeña charca con tortugas allí y todo. Entonces, este mismo jardín, eso era antes la estación. Era antes la estación de Renfe, ¿no? Del tren. Le han quitado todo esto y le han hecho un jardín. Le han hecho un jardín tropical. Y ya más adelante está ya las vías del tren, que está el AVE, la Tabla Ciudad Española, y trenes que van para Andalucía y para la zona de Albacete, bueno, a muchos puntos de España, ¿no? Y luego están así las tiendas que hay cientos de tiendas, kioscos para la prensa, tiendas para comprar regalos de pues para las personas que se quedan hasta en Madrid y llevas un recuerdo, ropa, tienen un sinfín de cosas. Es una estación muy, muy, pero que muy completa. Y ahí, ahí podéis visitarlo y es una de las más grandes que hay en España hoy en día. Que por cierto,
bueno, pues,
lo han ampliado.
Ajá.
Hace poquito que la han ampliado esta estación.
Bueno, pues ahora yo voy a pasar por he finalizado la Gran Vía, me dirigí al Museo del Prado, estuve en el Museo del Prado y bueno, pues os quería hablar un poquito antes, ahí en el medio, me he quedado con el Círculo de Bellas Artes, que bueno, pues de camino al Congreso desde la Gran Vía nos encontramos con el Círculo de Bellas Artes. El lugar que nosotros visitaríamos sí o sí porque tiene una terraza que es perfecta para acabar el día también tomando una copa con unas vistas preciosas de la ciudad y más allá de la terraza el CBA, que es uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, cuenta con una importante colección de más de 1.200 obras, que incluyen pinturas, estatuas, grabados y elementos mobiliarios, además de una colección de más de 3.000 libros y documentos históricas. Bueno, ¿qué os diría? Que en la carrera de San Jerónimo, ahí nos podemos encontrar también con el Congreso de los Diputados, así que dejamos atrás el Círculo de Bellas Artes y nos dirigimos al Congreso de los Diputados, sede del Parlamento Español, albergado por el conocido como Palacio de las Cortes. Está situado en la Plaza de las Cortes, entre la calle Zorrilla y la carrera de San Jerónimo. Las calles me encantan, los nombres. A escasa distancia del Paseo del Prado, por el que continuamos después. Y bueno, pues deciros que es uno de los edificios emblemáticos de Madrid del siglo XIX. Es un estilo neoclásico en las Cortes. El proyecto de construcción del Palacio de las Cortes fue elaborado y ejecutado por el arquitecto Narciso Pascual Colomer y empezó en 1843, siendo inaugurado el 31 de octubre de 1850 por la reina Isabel I. Así que, otra cosa, que es posible visitar el Congreso de los Diputados de manera gratuita y en distintos horarios, que no os los voy a decir ahora porque con esto del COVID, pues me imagino que se necesitará pues una cita previa.
Y luego, Elena, hemos estado en lo que es la casa grande está de correos, hemos estado en Plaza de Linares, pero no hemos hablado de un monumento que es muy fotogénica y que todo el mundo hace fotos.
Hombre, pues será la Cibeles.
Ahí está.
Porque yo me iba a su novio ahora, a la Fuente de Neptuno.
A Neptuno.
Cuéntanos.
al novio. Dicen que es el novio de la Cibeles. Eso es verdad.
A ver, cuéntanos de la Cibeles.
Bueno, pues fue ordenado, o sea, se hizo una reforma, ordenado por el rey Carlos III, por el siglo XVIII. Y hoy en día son unos momentos fotogénicos, ¿no? Porque todo el mundo que viene de fuera de España, incluso fuera de Madrid, van todos a hacerse allí la foto en las Cibeles. ¿Pero por qué? Ya no solamente porque es fotogénico, sino porque siempre que el club blanco, el Real Madrid, gana una Liga o gana una Champions, ahí se celebra ese acto, ¿no? Ahí se celebra lo de campeón de Liga o campeón de Champions. Y como tú dices, Elena, el novio de Cibeles, que es Neptuno, esto es un proyecto que se hizo, bueno, pues que incluía una serie de fuentes esculpidas con motivos mitológicos clásicos. Entre ellas está la fuente de Neptuno, el novio de Cibeles, como dices tú.
Sí, ahora tú cuéntanos de Cibeles, ahora cuento yo de Neptuno. Y mira que estaba pensando, por el tiempo que tenemos y porque queremos subiros el programa, la plataforma viajera, y necesitamos que sea una hora.
Entonces, claro, yo creo que pues mira, rápido, la fuente representa a la gran diosa madre Cibeles, que identifica con el panteón griego con Rea, ¿no? Pues la madre de los dioses olímpicos y símbolo de la tierra y la fecundidad, Elena, sobre un carro tirado por leones, Atalanta e Hipómenes. La actual plaza se llamó al principio, Elena, la Plaza de Madrid, y en el año 1900 tomó el nombre de Plaza Castelar. En la actualidad está delimitada por grandes edificios como es el Palacio de Buenavista, que es el cuartel general del ejército, el Palacio de Linares, como he visto antes, el Palacio de Comunicaciones, o antes que se llamaba de Correos, y actualmente, que es hoy día, como he dicho antes, el Ayuntamiento de Madrid. También está el Banco de España. Lo curioso es que cada uno de estos monumentos, Elena, pertenece a un barrio distinto de Madrid.
Pues mira, Ángel, yo pienso que les comento a nuestros oyentes un poquito de la fuente de Neptuno y que vamos a hacer un Madrid 2 porque tenemos que hablar de Madrid Río, tenemos que hablar de la Puerta de Alcalá, tenemos que hablar del barrio Salamanca.
Debían hacer un Madrid 2, como dices
tú. De la Plaza de Toros, en fin, bueno, es que son miles de cosas que nos queda por hablar y cada cosa llevaría muchísimo tiempo porque Madrid es mucho Madrid. Entonces mucho Madrid, yo creo que hasta la fuente de Neptuno vamos a dejarla.
Sí, y mejor hablamos otro día porque ya el tiempo se acaba.
Sí, porque si no, al final os lo vamos a contar un poquito a matacaballo. Y aunque las demás cosas creo que, bueno, nos hemos extendido lo justo, pues yo creo que dedicarle un segundo programa a Madrid,
Neptuno. Pues eso, uh-huh. Es, sí, sería mejor porque es mucho.
Es muy interesante.
El segundo programa que hagamos de Madrid, hablaremos del novio de las ciudades.
Y de los parques, porque...
Y de los parques, que hay muchísimos. El Retiro.
Claro, el del Capricho.
Ahí, el Parque Osuna,
qué precioso. La Fuente del Berro. Uh-huh. Claro, es que son muchas cosas muy interesantes y por lo menos para cada uno de nosotros poneros un poquito ahí. Tendríamos que ir también a tomar un chocolate de madrugada a San Ginés.
Y con churros.
En fin, nos queda todas las cuevas de los bandoleros.
Mm.
Es que son muchas cosas. Entonces,
Luis Candelas.
Claro. Entonces, queridos oyentes, si Ángel, mi compañero, está de acuerdo y director conmigo del programa.
Yo que mejor hacer una segunda parte, porque Madrid es muy grande, claro, y hay muchas, claro, cosas por recorrer y ver.
Y contaros del Madrid antiguo, de también de los Austrias, que es que son muchas cosas. Uh-huh. Son muchas cosas, muchos puentes, muchas cosas. Entonces,
pues amigos,
vamos a hacer un segundo
efectivamente.
Madrid, que Madrid es mucho Madrid, queridos.
Aquí lo dejamos y lo vemos en el siguiente programa, en la segunda parte de Madrid, porque tenemos mucho todavía que recorrer y muchas cosas que ver y de enterarnos.
Pues sí, se despide de todos vosotros Elena Muñoz, que seáis muy felices allá en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, donde estéis, en cualquier parte del mundo, y os recordamos que Madrid es mucho Madrid y que aquí es bienvenido todo el mundo. Os amamos desde Madrid.
Y de Madrid al cielo. Amigos, hasta el viernes que viene, aquí, en el placer de viajar, en Radio
Feliz
of
fin
the
de
Record.
Semana. Radio of the Record. Feliz fin de semana. El placer de viajar.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Por tantas las cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trebolina cuando llegues a Madrid.